Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, está aquí, me da muchísimo gusto que esté aquí Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias.
Mil gracias.
Hey, no, Antonio, ¿cómo estás?
Bien, Jordi, pues ya sabes, andamos de arriba abajo con estos misterios, siempre buscando el...
¿Sigue habiendo fantasmas o ya con la 4T se limpió eso?
No, yo creo que todavía más, fíjate. ¿Sí? Yo creo que incluso como que se movieron ahí los
yo tengo otros datos.
Raras.
Yo tengo otros datos. Oye, ya ni me digas que ahora que vivo solo, ya como que siento...
¿De?
Siento...
¿O sea, ya sientes pasos?
¿Sabes qué? Es que ahora como vivo en un departamento, se oyen los pasos de arriba.
Ah, bueno.
Y se oyen los pasos. Sí, pero las primeras dos noches está perro, porque estoy acostumbrado a dormir en departamento.
La última participación que estuvimos aquí contigo, pues bueno, hubo un contacto ahí muy leve, pero sí hubo algo, ¿no? Cuando hicimos
la experimentación. No empieces a sugestionar, amigo. No, yo por eso no quiero sugestionar, o sea, yo no quiero...
Lo raro en tu caso, amigo, es que dices que escucha los pasos de la vecina de arriba, pero él vive en el penthouse, o sea, no hay vecina arriba.
Ok.
Eso estaría duro, ¿no?
Lo más grueso es que ya te hable la vecina, ¿no?
Eso estaría fantástico.
Bueno, oye, hoy vamos a abrir un hilo ahí para que nos comenten en las redes sociales de Jordi Nexa acerca de una leyenda urbana muy conocida por todos nosotros. Evidentemente yo creo que es más ochenterón, los que somos chavorrucos, bueno, adolescentes. Uh-huh. ¿Quién no ha escuchado hablar acerca de las caricaturas siniestras, ¿no? De estas caricaturas que en algún momento de nuestra infancia vimos, pero que tienen un trasfondo un poco más siniestro. Hablo de los pitufos, por ejemplo.
¿Sí es real?
Claro, los pitufos. Sí, sí es real.
Pero los pitufos eran agradables, ¿no? Estaba pitufo genio, ajá. Pitufo simpático.
Una sorpresita.
La pitufina, eso sí estaba siniestro, ¿no? Ajá. Una mujer con 99.
Sí, Tontín.
Eso sí estaba...
Lo que pasa es que, bueno, en
dicen
esa...
que el Tontín de Tontín no tenía nada. Te fijaste que tenía el champiñón más grande para mí.
Bueno, el contexto de... más básico acerca de estas caricaturas es que para quien no las conozca, bueno, que haga un Google de los pitufos y va a ver de qué se trata. Los pitufos simple y sencillamente eran representados por ciertos padecimientos, bueno, no padecimientos, pero más bien como ciertos atributos humanos y también estos prejuicios, ¿no? Estaba el filósofo, estaba el goloso, estaba el vanidoso y demás. Bajo un contexto totalmente de investigación, Jordi, representaban los siete pecados capitales. Es real.
Pero había muchos, ¿no? No solamente eran
Sí, había infinidad, pero los principales, los protagonistas.
Ah, claro.
Por ejemplo, Pitufina, decían que era la lujuria. Goloso.
Vanidoso.
Vanidoso, la vanidad. ¿No? La soberbia era el filósofo.
No, vanidoso yo creo, ¿no?
No, sí, perdón, es cierto. Y bueno, y un sinfín de conceptos que en algún momento no los vemos. Cuando lo estamos viendo en caricatura normal, pues no le damos ese contexto. Pero si empiezas a buscarle, por ejemplo, Gargamel es un monje y siempre está sobre de los pitufos. Y tiene un gato que se llama Azrael.
Azrael.
Azrael es el arcángel asesino, algo así, el arcángel de la muerte. Y también tiene un jefe que parece que se viste como un obispo, uh-huh. Que era Baltasar. Uh-huh. Y estaba sentado en un trono. Y Baltasar montaba una cabra. O sea, bajo el contexto
¿Y
mágico.
¿Y qué tiene que monte una cabra?
Que está cabrón.
Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Bajo el contexto totalmente de la alta magia, por ejemplo, la cabra es la representación de Baphomet, el Satanás, el macho cabrillo. Y hay veces que hay brujas que montan a una cabra. En esa representación de lo que se conoce como el martillo de las brujas, esta analogía directa en esta caricatura, pues es bastante impresionante, ¿no? No solamente es eso, sino también Gargamel crea a Pitufina para darles en la torre a los pitufos, ¿no?
Como si fuera Adán y Eva, ¿o qué?
Como algo parecido. Ahora se dice que Pitufina es como si fuera la primera esposa de Adán y ya todo. Bueno, ya es un rollo un poco más.
O sea, sí había toda esta teoría entonces.
Sí, sí.
O sea, no solamente era que en los 80s nos dijeron los pitufos matan y que habían quemado
pitufos. No tengas pitufos.
Hubo dos leyendas muy representativas, que una niña supuestamente compra un pitufo de estos de peluche y la bofetea, ¿no? le lo acusa con su mamá y su mamá se ríe y al otro día amanece cuchillada. Es lo que dice la leyenda urbana, la primera del Pitufo de Peluche.
Pero eso sí es una payasada, ¿no?
Se me hace que es
una... O sea, digo, porque habría un, o sea, por lo menos un registro, sí, en el periódico, de periodistas, de amanece acuchillada una niña por un pitufo.
Pero evidentemente, de ahí empieza a resurgir un montón de mitos y en torno a la leyenda urbana.
Claro.
Yo tomo este caso, bueno, retomo este asunto, este tema con ustedes, Jordi, porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando ha escuchado hablar acerca de estas leyendas urbanas. Y retomé el caso hace poquito de una chica que nos mandó su testimonial y que nos habla precisamente de eso. Yo decía, bueno, ok, puede ser totalmente mito, ¿no? Esto de los muñecos que cobran vida y porque están en analogía del demonio o de Satanás, ¿no? Y nos llegó un testimonial que queremos invitarte a que los escuche todo el público y que ponga mucha atención porque pero tiene que ver...
no es necesario, o sea...
¿Qué vas a empezar?
Ya no los estás explicando, ¿no?
No, es que está... les voy a decir por qué. Porque justamente estamos retomando el tema de los muñecos que en este caso cobran vida.
Yo me acuerdo que había un capítulo de Señorita Cometa. ¿Alguien vio Señorita Cometa de los que están aquí?
Sí.
No, bueno, el Serpentario son víbora chica. O sea, están muy jóvenes. Uh-huh. Pero Señorita Cometa había uno donde los juguetes revivían. Y ahí estaba más siniestro que padre. Ajá. Ya luego cuando vi Toy Story dije, bueno, esta es la misma idea, pues, que seguramente se ha repetido en muchos casos. Me imagino que lo de los juguetes es muy normal, pero ahí sí estaba fuerte. Y bueno, ya Chucky y todo esto, pues viene siendo lo mismo, la misma Anabel, ¿no?
Sí, es como darle el contexto de las situaciones. Pero, por ejemplo, del que te estoy hablando, ya pasamos a los pitufos, vamos a pasar, no sé si ya se acuerdan de Garbage Pail
Kids. Garbage.
Sí.
Los que eran como también, Cabbage Patch, pero ajá, los malos.
Ajá. Bueno, el Cabbage Patch salió primero, evidentemente salió la antítesis del Cabbage Patch, que fue Garbage Pail Kids, uh-huh, y la gente empezaba a comprar estos muñecos de Cabbage. Pues en estos muñecos se centraba también las historias o las leyendas urbanas como los pitufos, y vamos a escuchar algo así.
A ver, vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo.
Les voy a contar mi experiencia. Fue hace como... Eso no se lo he contado. Bueno, quizás a dos amigos nada más, pero aquí en mi casa a nadie. Yo vivo con mi mamá y mi hermano, soy divorciada y tengo una hija especial, es autista. Entonces, yo duermo en el cuarto con ella, en camas separadas, ella tiene su cama y yo la mía. A mí desde pequeña, una tía me trajo de Estados Unidos, de esas muñecas famosas que se hicieron en los 80, las famosas Cabbage Patch Kids, de esas que son redondas de la cara y tienen unos cachetes así pronunciados, ¿verdad? Yo soy del Salvador. Esa muñeca la tuve acá en mi casa. Bueno, me casé, me divorcié y todo, y me vine para acá. Esa muñeca quedó aquí en mi casa. La tenía en el closet. Este closet lo he tenido de años. Quizás desde el 93, creo. Pero esa muñeca me ha seguido toda la vida. Bueno, me había seguido. Lo que les quiero contar es que de repente yo la saqué del closet y la puse en el estante de juguetes de mi niña, porque tiene una colección enorme, parece juguetería. Entonces la puse arriba donde ella tenía los... porque a ella le encanta coleccionar los muñecos Elmo de Plaza Sésamo. Y la dejé ahí. Entonces, al tiempo, esto pasó hace, ¿qué? 3 o 4 años, no me acuerdo. La muñeca empezó a hacer unos ruidos bien raros, pero solo en la noche. Yo a veces veía cosas movidas ahí mismo donde estaba. Entonces yo dije, algo está raro aquí. Le dije a la niña, porque la niña a mí hay cosas que me las entiende. Le pregunté que si ella las había quitado. Me decía no. Vino una noche, pasaron 3 noches seguidas. Me escapé volver loca. La niña se quedaba dormida. Yo empezaba a oír unos ruidos y yo le decía, Gabriela, deja de estar molestando, porque se llama Gabriela. Gaby, dormite, deja de hacer ruido. Y no sé qué me dijo y me levanté y la niña estaba súper dormida, o sea, estaba profunda. Y yo empecé a oír el sonido donde estaba la muñeca, como que era estrujía una bolsa. Y yo me quedé, Dios mío, ¿qué está pasando? Al siguiente día, se quedó ahí, vine yo y la moví. Ya en la noche, nos volvimos a acostar y nos dormimos y todo, ¿verdad? De repente empezaron otra vez esos ruidos. No, no me acuerdo, eran como ruidos, como suspiros rápidos, respiraciones rápidas. Y yo, Gaby, dormite. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Entonces, y otra vez me volví a levantar. Y la niña dormida. Y yo, no, aquí algo está mal, dije yo. Era la muñeca. Yo no supe qué hacer. En ese tiempo estaba un basurero aquí en la casa, afuera, en la esquina. La metí en una bolsa y la boté. Y no volví a saber jamás de esa muñeca. Y esto se lo comenté a un amigo y me dijo, mira, algo similar le pasó a mi mamá hace tiempo. Me dijo, una muñeca que tenía, la muñeca hacía ruidos. ¿Qué hiciste? Le dije, Rafa, porque Rafa se llama Rafael. Fíjate que mandó traer a un cura, me dijo, de no sé qué lugar, porque ellos tienen un rancho en la playa. Y entonces ese cura pasaba por ahí, tenía su iglesia por ahí en ese lugar, en Sonsonate, departamento de Sonsonate. Me dice, llevaron al padre tal, me dijo. No le hizo un exorcismo, pero como que le hizo algo con agua bendita, no sé qué le hizo. Y la muñeca dejó de hacer eso. Entonces yo no sabía algo que vi en un programa, no me acuerdo a dónde, porque a mí me encanta ver estas cosas. Yo no sé si es por eso que me siguen estos eventos, vea, pero bueno. Entonces escuché que dijeron que si tú haces algo con algún objeto que esté poseído, si tú lo botas o algo, es como que botes un arma de fuego, o sea, porque eso va a seguir haciendo daño. Y yo no sabía, porque aquí en mi casa no me creen, no creen en esas cosas, pues. Entonces, me van a tachar de loca, dije yo, porque el único que tendría conciencia es mi hermano, ¿verdad? Pero él tiene, bueno, su carácter y todo, ¿verdad? No se me ocurrió comentárselo a él, porque quizás hubiera sido el único que me hubiera entendido. Pero sí, entonces no volví a saber jamás de esa muñeca y sí me dolió bastante porque la tenía desde mi infancia, desde que tenía, ¿qué? 8 años. Y sí, gracias a Dios ya no volví a pasar otra cuestión.
Ahí está el testimonial.
¿De dónde es ese testimonio?
Del Salvador.
Pero lo subió a YouTube.
Y fue hace poquito, ¿eh? O sea, justamente nosotros estábamos hablando en el podcast, tenemos un podcast nosotros cada semana, Los Códigos Paranormales, y estábamos hablando justamente de este tema, ¿no? Del por qué nos creemos hasta cierto punto que las caricaturas tienen un trasfondo satánico.
Yo por ejemplo la escucho, evidentemente soy real, pero pues como que siento que hay muchísimo porcentaje para no creerle, ¿no? Digo, pues cualquiera podría inventar una historia así, por supuesto, y más si te quieres hacer famoso o famosa. Pero bueno, quién sabe, hay mucha gente que está empezando a escribir y dice, hola Jordi, yo tenía una muñeca de las Diva Star que hablaban con pilas. Pasaron los años y un día le compré pilas, se las puse y empezó a hablar con voz muy gruesa, muy raro, no se le entendía, hablaba muy rápido, la pagué y nunca más la he agarrado. Yo, por ejemplo, yo ahí diría, pues no juegues, o sea, se echó a perder la bocinita, claro, mucho tiempo estuvo, o sea, ¿no? Como que siento que todas las cosas electrónicas es muy fácil que se descompongan. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando los niños estaban chiquitos, de repente se prendían los juguetes en la noche. Y Rebeca era de, no güey, que se está sonando tal, y se prendió el juguete y es algo, y decía, pues no, o sea, pues es como, se descompone, el mecanismo quedar, se vuelven a prender.
Hay muchos que tienen sensores incluso.
Exacto, hay muchos que tienen sensores, cuando pasas por ahí, nunca me dio miedo, pero bueno, ese es mi punto de vista.
Claro.
Sí se puede, yo siento más un ente, de que digas, siento raro aquí, siento que aquí hay alguien, que un muñeco, pero en tus investigaciones, ¿Qué ha pasado con
nuestra, los objetos? Nuestra tesis se refiere a esto. Los objetos sí arraigan energías. No es como, es por ejemplo, cuando te dicen las personas, es que justamente lo que me acabas de platicar, sentí algo y siento que ya lo traigo. No, el ser humano no se arraiga nada. Los objetos sí.
Como las casas, cuando entras a una casa y dices,
exactamente.
¿Qué se siente aquí?
La energía,
la energía se arraiga al objeto. Por eso también nosotros, bajo una psique normal, hacemos objetos como amuletos. Por ejemplo, ahí viene el contexto de un amuleto que puede ser una cadenita religiosa, un anillo, lo que sea. tú le imprimes esa energía de creencia y hasta esa intención. Entonces, esa energía en ese objeto se queda. Es probable, por ejemplo, que sea un mecanismo fallido del muñeco, claro, que sea parte de la energía, porque recuerden algo, cuando nosotros metemos baterías, incluso saquen las baterías después de un rato y sigue funcionando el aparato, pero les voy a decir por qué.
¿Ah, sí?
Porque hay una remanencia de energía de la batería.
Ah, eso nunca lo había visto.
Evidentemente son polos negativo y positivo y hay electromagnetismo, entonces se queda en los circuitos de los juguetes. Ajá. Algo de energía, y sí puede pasar eso. La diferencia es que sin pilas y sin nada siga.
Ah, claro. Si a mí me dices que un muñeco que no tiene pilas habla, ay, sí, me voy de espaldas. Sí,
exacto.
O sea, ay, sí, ya cambió todo. Sí, pero
un peluche.
Que un Fisher Price se prendió, no me parece nada del otro mundo, ¿no?
Claro, puede ser parte de lo que estoy explicando.
Por ejemplo, aquí dicen, hey, si de juguetes macabros hablan, no olviden a los Furbies. Esas chingadas. Sí. Se prendían en la madrugada. Yo viví en el rancho con mi mamá y terminamos por regalarlo. Ay, no, pero los Furbies era eso. Ponías dos Furbies enfrente del otro y se mandaban como mensajitos.
Hablaban.
Y cuando hablaba uno, le hablaba al otro. Yo también tuve Furbies en mi casa y los Furbies pues toda la noche se la pasaban hablando. Y decíamos, ya paguen esa... vamos a pagar esas madres porque no nos dejan dormir. Pero porque era su función.
Pero era la función del mecanismo del juguete.
O sea, pero eran horrendos de todos.
Ajá, ¿no? Eran horrendos. Por ejemplo...
Pues no había uno rosa con azul muy lindo.
Que lo ponías con tu tornito.
Por ejemplo, nunca se explicaron acerca de por qué los Teletubbies son así.
Ah, ¿de tontos?
Tinky-winky, feos, raros.
¿Por qué?
Por ejemplo, se dice que su creador simple y sencillamente fue una pesadilla que tuvo y los creó. Y dice que veía como estos cuatro marcianos. Para él eran marcianos. Pero realmente cuando los sacó la BBC, no tenían un contexto, ningún mensaje. O sea, no era como un programa como un Plaza Sésamo que tiene un mensaje, como incluso los Pitufos, que tienen un mensaje religioso medio raro. Los Teletubbies no. Y los Teletubbies también, se dice en la leyenda urbana, que transmitían mensajes subliminales para dominar el cerebro de los niños.
Yo no lo dudo, con todas las cosas que hacen ya hoy en día. Oigan, a ver, mándenos sus historias. Están escribiendo mucha gente, de muñecos y de juguetes diabólicos o de juguetes, ¿cómo se les puede decir? Poseídos.
Ahora, sí hay una explicación sobrenatural, Jordi, de que los juguetes, tal vez no tanto con el concepto de que cobren vida, así como respiraciones y cosas así.
Ok.
Sino más bien que sí puedan segregar ciertos movimientos, ¿no? Y esto, por ejemplo, tú hace rato lo decías, es que un aparato electrónico podría no caber en la teoría del contacto con el más allá. Pues sí, estamos hablando del TCI.
Estoy de acuerdo, sí, ahí estoy de acuerdo y eso sí.
Exacto.
A ver, vamos a regresar, hay muchísima gente que está empezando a mandar mensajes. Si les ha pasado algo con un juguete, con un muñeco, con algo que tengan que ver con esto, díganlo. Ahora sí que como siempre les comento, ¿no? Estos temas son tan polémicos que más que decirles solamente a nosotros, queremos escucharlos a ustedes.
Que nos cuenten, sí.
Porque nadie mejor que ustedes sabrá si es verdad o mentira lo que están diciendo.
Ese es el punto, Jordi, porque nosotros dijimos, pues es una leyenda urbana, pero justamente nos cae este testimonial del Salvador y nos cuenta en lo que le pasó a esa persona. Tal vez cabe mucha imaginación en su testimonio.
Sí, puede ser de todo, ¿no? Pero pero bueno, también podría ser real.
Exacto. Jordi en Exa.
Señores, aquí en Jordi en Exa. Está muy interesante. Estamos hablando con Antonio Zamudio. Él es director de la Agencia de Investigación Paranormal y Centro Nacional de Paraciencias. Y estamos hablando de las caricaturas siniestras, de los juguetes animados, de los si es que existen los juguetes poseídos o no, o qué es esto. Pero hay mucha gente que está mandando mensajes. Dice Jordi en Exa: hola Jordi, yo le compré a mis hijas unas muñecas gemelas que hablaban entre ellas por un sensor que tenían en los aretes. Pero al paso de los meses hablaban aún estando apagadas. Y pensé que quizá por el sensor, y para que mis hijas no se espantaran, le saqué las pilas. El problema es que aún así, sin pilas, seguían hablando. Madre santa, y si ya me voy de espaldas.
Es otra cosa.
Terminé tirando las muñecas. Esto fue en Estados Unidos y las muñecas hablaban en español. Por eso me habían gustado. Sí, es como las escorts. O sea, las que hablan, la gente busca las que hablan en español.
What happened, muñeca?
Sí, es ¿para qué? No importa que sea muñeca. Si no te entiendo,
exacto.
No hay problema. ¿No?
Oye, aquí dice William Cerda. Dice, @ JordiNex, @ José Manuel Lofer. Dice, Jordi, la cámara de la cuna de mi hija se ven muchas luces.
Ok.
Y se ven cosas que pasan cercano a donde están sus juguetes.
Ok.
Cuando las veo y checo, voy al cuarto y entro y el cuarto se siente muy frío.
Madre,
habrá que analizar bien el video, porque muchos nos han mandado videos, por ejemplo, de cámaras de seguridad, donde se ven estas bolitas. En Estados Unidos les llaman orbs, nosotros les llamamos polvo, señores. La verdad es que son partículas de polvo. Cuando hay un sistema de night shot, evidentemente este sistema arroja una luz que tú no puedes ver a simple vista. Claro. Pero todo lo que refracte de esa luz, pues se va a ver en tu cámara. Entonces eso es explicable totalmente.
Ok. Cualquier cosa, mi querido William, contacta a Toño y mandaré los videos.
Claro que sí. Y bueno, acercándonos un poquito al tema de los Teletubbies. Uh-huh. Bueno, ese de por sí, yo la verdad es que sí los veía. Yo como investigador decía, no, esto no es un programa para niños.
Y yo como papá los odiaba, la neta.
No, sí, o sea, decías, ¿qué onda? Y eso es lo que tenían, no tenían un mensaje. Hace rato lo comentaba. Se le ocurrió al creador en una pesadilla y en esas, pues bueno, ya la difundió y demás, y sobre todo se la aceptaron y evidentemente fue un programa que fue un bombazo. Pero hay un episodio que le llaman el episodio de la muerte, que es cuando están los cuatro Teletubbies. No sé si recuerdan que al inicio había un narrador y el narrador les decía repetidamente, ¿cómo están? ¿Y qué vamos a hacer? Y bla, bla. Bajo un concepto totalmente psicológico, cuando tú empiezas a someter en un estado de hipnosis a una persona, le repites las acciones que tiene que hacer y cada vez es más demandante eso. Esta caricatura en ese video hacen esto y es cuando nos llama la atención a uno como investigador.
¿Y qué te repiten?
Repiten mucho el de que vamos a hacer el día de hoy, vamos a comer las Teletubby natillas y no sé qué rollo, ¿no?
Ah, muy buenas.
Natilla.
Pero ojo, hay un remolino que llega con ellos y vuelan polvos. Los Teletubbies se caen, se levantan y empiezan a alucinar. Y es cuando a uno le sale el monitor en su estómago. Y si, bueno, si nos vemos un poco quisquillosos, si tú quieres, un poco exquisitos, ¿qué comparas el polvo y después un alucinaje?
No, pues sí, droga, ¿no?
Droga. Entonces,
digo, coca no, porque se levantaría. ¡Ey, órale, vamos todos! ¡Dale! ¡Chíquale, venga, todo acá! ¡Órale, vamos!
¡Niña, natilla, 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 natilla! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser!
Acabarían el programa de 30 minutos en 11.
No, claro. Y es que esto es para que lo busquen ustedes, porque hay mensajes también, acciones que hacen los Teletubbies, que no son propiamente para niños. Y uno cuando empieza a analizarlo, digo, yo les digo de la manera más particular, ¿no? Como investigador, pues empecé a recabar más información. Entonces, cuando empiezo a ver el contexto de las imágenes y cómo lo transmiten, sí es una inducción a una supuesta, bueno, una puesta de hipnosis.
Fíjate que yo ahorita fui a unos, ¿se acuerdan que hemos traído a Armando Franco? Que es un experto en hipnosis. Yo jamás había hecho hipnosis y lo estoy haciendo.
Okay.
Y está muy interesante.
Sí, sí.
O sea, está muy, muy interesante. Y sí, como dices, tu repetición y sí te empieza a cambiar. O sea, tu inconsciente se empieza a alinear
de conciencia,
de una manera distinta. Oye, o sea que no lo dudo lo que estás diciendo. Dice, y claro que por una caricatura podrían, si mis hijos no dejan, bueno, mi chiquito no deja de ver la caricatura así, claro, pendiente. O sea, claro, todos los que tenemos hijos chicos
sabemos. Pikachu, lo que sucedió con un episodio de una tonalidad naranja, que hubo convulsiones en varios niños, ¿no?
Que inclusive lo cancelaron, ¿no? Eso sí, claro. Eso fue oficial que lo cancelaron, claro, porque con tantos estrobos, o sea, tanta luz que prendía y apagaba y tantos colores, generaba que los niños tuvieran ataques epilépticos, ¿no?
Y ¡pum! ¡Adiós!
Dice, yo tuve una experiencia fea con un elfo. Lo tuvimos que regalar porque mordía a mi hermana. ¡Ay! Nadie nos creía, me imagino.
Era el novio y era elfo, dongo.
Dice, nadie nos creía hasta que mi mamá se quedó en nuestra recámara. Una prima estudia la religión Wicca. Okay. De hecho, tenemos aquí una Wicca que viene con nosotros. Y nos dijo que los elfos se regalan, no se compran.
Okay.
Y al comprarlo, lo ofendimos. Madre santa. Él no quería estar ahí y tuvimos que regalarlo.
Bueno, hay muchas leyendas. Perdón, voy a tomar rapidísimo este dato, Jordi, porque es importante. Sí hubo muchas leyendas en torno a los elfos. Hay una marca que se llama Magic Baby, que es la que los crea, es española. Algo muy importante. Hizo toda una guía mágica de los seres mágicos de España y lo sacó. Los elfos, bueno, era un elfo y luego había duendes, trasgos, trasnos y demás. Toda la gran especie fauna, vamos a ponerlo así, de los duendes, de los elementales. Pero Magic Baby, el original, en la cabeza, tú corrías, ahora sí que abrías el cabello y tenía un orificio. Entonces la leyenda urbana de Magic Baby era que tú a cierta hora de la noche, según esto, había una leyenda ahí, una notita donde decía, tu elfo se llama tal y para darle vida tienes que hacer este ritual. Y el ritual se suponía era que te sacaras sangre, en una luz de luna llena le inyectaras la sangre al elfo. Esto evidentemente hizo un boom de... el comercio de estos muñecos explotó, pero a su vez también empezó a bajar, por lo mismo de que pues no era para chavitos, ¿no?
Sí, yo siento de repente que todas esas cosas son unos medios publicitarios, como que un elfo, historias, tal, y haz sí. esto, y ponle, y haz el este...
Pero bueno, déjame decirte que los Magic Babies sí tienen ese orificio.
Sí, no, pues claro, yo y si yo fuera dueño de los Magic Babies y quisiera mentirle a todo el mundo, diría, ay, claro, no, una historia, claro. Y tú si le pones sangre, porque eso hace que volteemos a hablar y que hablemos de ellos.
Oye, pero sí, yo rápidamente se las cuento, y creo que alguna vez ya la conté aquí al aire, a nosotros nos pasó y es así, yo lo presencié. Fuimos a comer a cenar a casa de unos amigos, unos buenos amigos, que estaban estrenando su departamento, y por eso fuimos a cenar con ellos, ¿no? Porque vengan para que conozcan mi departamento y tal, ya tengo muebles, ya compré todo. Nosotros llegamos y estos amigos tenían coleccionaban elfos y brujas y ese tipo de cosas. No me acuerdo cómo se llama la marca, pero son estos como elfos españoles o italianos, creo que son como muy...
Hay unos que son noruegos.
No sé si sean esos, pero bueno, la cosa es que está...
Ven una caja, ¿no?
Sí, ven una caja como de color cafecita. Bueno, la cosa es que esta amiga tenía en su sillón sentado a una de estas brujas, de hecho, Bruxeta, me acuerdo perfecto, nunca se me olvidó el nombre, y la tenía. Y nos dijo, saluden a mis elfos, saluden a tal. Entonces fue como, ok, me extrañó. La cosa es que cuando llegamos a sentarnos a la cena, mi mujer...
Ok, es rara, ¿no?
Exactamente, mi mujer quita a este personaje, esta muñeca, la mueve del sillón y se sienta. Y nos sentamos todos en el sillón y seguimos cenando y tal. Bueno, más bien seguimos platicando. Nos dicen, ya está la cena, pasemos a sentarnos. Y cuando mi mujer se levanta a servirse, tenía toda la espalda y toda la parte de atrás del pantalón llena de carbón.
Ah, caray.
Llena de carbón.
Ah, ¿qué carbón?
Y lo raro era que no había como ningún lugar donde se hubiera podido manchar de carbón. Ajá. Y entonces inmediatamente esta chava le dijo, ¿le pediste permiso a Bruxeta de moverla de su lugar? Porque ese es su lugar. Solamente dijimos, evidentemente claro. No. Empezamos a buscar toda la noche en qué parte de la casa hubiera podido haber algo de carbón, pero además... A ver, entiéndeme que era toda la ropa llena de carbón, pero no una rayita, sino era una mancha completa.
Ah, caray. Como si fuera un carbón así grande.
Exactamente.
Okay. O sea, no como que se hubiera recargado nada más.
No, buscamos filos de las puertas, buscamos algo. Nunca encontramos nada.
¿Y cómo se dieron cuenta que era carbón? Porque lo...
No, bueno, carbón, me refiero a color carbón. Era como como ceniza.
Oye, pero pues la señora de la casa, qué pavor, ¿no? O sea, yo llego con alguien que me dice a una cena y en lugar de decirte, ay, gracias por tener una botella de vino y me dice, saluden a los elfos. Digo, órale, estás mal, amiga. Y luego me dice, ¿pediste permiso a Bruxeta para hablar? Digo, bye, güey. O sea, nosotros vamos a ir temprano, tenemos que madrugar mañana para los niños.
Justamente es donde entra el peligro. O sea, ojo con... El imaginario público es tan fuerte, señores. Eso sí está raro, Manolo. O sea,
sí.
Está muy extraño.
Y eso me tocó oírlo a mí, o sea, ahí sí nadie me contó.
Sí.
¿Te acuerdas? Lalo España también, entrabas a su casa y te decía que él tiene una casa de elfos impresionantemente armada.
Es que hay gente
armada.
Que sí como tiene mucho fervor a esos muñecos.
Sí.
Y hace rato lo comentaba, para todos los que nos están escuchando. Cuando tú le das intención a un objeto, le das poder,
Le estás dando energía, ¿no?
Le estás dando energía, y eso se puede arraigar. Pero ahí, perdón, rapidísimo, contestando lo de Manolo, en ese contexto de que chin, está manchada y demás, luego esta chica dijo, afirmó lo que les dijo en un inicio, ¿me explico? O sea, a ella le afianzaste su creencia.
Sí.
Punto.
Yo diría, che loca. No, pero a mí sí me daría atención. Como una persona que me está diciendo saluda a los animales.
No, claro.
Diría, güey, mejor nos vemos otro día. Digo, no, ya ese día, pero más no regreso. O sea, como digo, pues esta chava no estamos en el mismo tono.
Perdón,
¿no? Pero
perdón,
dice, hola chicos, me están mandando muchísimos mensajes. Dice, hola chicos, la caricatura de Peppa Pig dicen que daña mucho a los niños. Mi sobrina tenía 5 años y no quería hablar bien y se comportaba muy grosera y muy rara. La llevaron al psicólogo y le dijeron que era por esa maldita cerda.
Bueno, hace rato lo platicábamos. Pikachu hizo un episodio donde afectó a muchos niños. Bueno, de fotosensibilidad. Pero déjame decirte algo bien curioso. Yo tengo un sobrino que tiene como 10 años. Él le encanta el fútbol. Pero le pones a Peppa
¿Le pones qué?
A Peppa. Ajá. Pink. Y se clava, cabrón. O sea, puede pasar mil cosas y se queda así.
Sí, pues sí. Pero a mí Peppa Pig no se me hace mala, ¿eh? O sea, no, a mí se me hace, yo, mi hijo ha visto. Es que la niña dice, y mi hija era muy grosera. Y no, ay, güey, pues todos los niños, hay muchos niños groseros, hay muchos niños que no hablan.
Y no es por la caricatura, claro, exactamente.
Mi
no,
hijo ve Peppa Pig. No, y,
pero te voy a decir.
Y a mí me dice papá cerdito, y eso no me encanta.
Pero sí puede ser que sus colores estén intencionados para que capten la atención, ¿eh?
De entrada, a mí me saca de onda que la Peppa Pig, como que nada más tiene los ojos de un lado.
Ajá, está.
O sea,
la
como que todo,
como
tiempo,
que te ignora.
Como que no. Oye, dice.
No, pero lo que, pero sí, sí hay caricaturas que son mucho más ofensivas, claro, en el lenguaje y en el comportamiento. Entonces, sí, yo sí había escuchado que de repente hay unas que son como muy alebrestadas, sí, y claro, los chavitos sí pueden reaccionar imitando lo que están
y
viendo en la tele.
Y los mensajes no tan subliminales, sino directos.
Muy directos,
¿no? Directos. Sí.
Oye, dice Jordi, mis hermanos tenían una pelota, están mandándome WhatsApps. Dice Jordi, mis hermanos tenían una pelota de plástico duro que tenía un oso encima. Era como un oso de circo y la pelota adentro tenía como una caja de música. Entonces, cuando la hacía rodar, sonaba y el oso, uh-huh, era como un equilibrista. Okay. El punto es que en las noches se escuchaba como giraba, como si alguien estuviera jugando con él. Wow. Y cuando mi, okay, papá se levantaba a buscarlo, no lo encontraba hasta el día siguiente. Y lo encontraban en la entrada de alguna de las recámaras. Luego las pelotas solitas se mueven, ¿no? O sea, pues, como que al tener toda la circunferencia de la esfera.
Mientras no haga frío, se mueven solitas.
Recordemos algo. Es hule, ¿no? Bueno, es plástico hule. Ajá. Y también es plástico, es conductor de corrientes electromagnéticas y eléctricas. Claro. Entonces tú puedes dejar una pelota ahí y cuando se mueve. Eso es lo que les digo. No todo es paranormal, chicos. O sea, hay que encontrar una explicación y justamente aquí con Jordi estamos tratando de hacer eso. Pero sí, ya de plano, si tú ves que se bota sola, eso es otra cosa, ¿no? Si desafía las leyes de la gravedad, ¿no? Eso es muy diferente a que se mueva de un extremo a otro, ¿no?
Claro. O que está temblando en la casa, ¿no?
O que está temblando y salta corriendo, ¿no?
Dice, saludos, Jordi, soy Carlos. Mi esposa es vidente y casi todos los días vive cosas paranormales, pero ya estamos acostumbrados. Eso sí, estoy completamente de acuerdo.
Sí.
Luego dice Jordi, no creo que comprendan lo fuerte que son los elfos y duendes. Y el investigador, con todo respeto, creo que le falta más conocimiento.
Saludos.
Pues sí. Dicen, buenos días, Jordi. En cuanto a las caricaturas, también podría entrar a la historia de los Rugrats.
Exacto.
Los Rugrats.
Es que miren,
a mí ellos ya se me hacían diabólicos nada más de verlos.
Exacto, hay un sinfín de series que justamente algunos estamos platicando acerca de ello. Algunos son mensajes subliminales que no te das cuenta y que son mensajes también inducidos por medio del, incluso el pantone de las caricaturas y todo el rollo. El pantone, me refiero al color. Hay caricaturas que son directas, como decía Manuel, doble sentido, pero muy directo. Y hay otras que por simplemente la imagen de ver ciertos elementos de la caricatura te das cuenta que son mensajes pues no tan gratos, para no tan infantiles como tal, ¿no?
Claro.
Y justamente ese fue el tema, leyenda urbana. ¿Dónde rebasa la leyenda urbana o el mito a una realidad? Y hace rato lo comentábamos, el imaginario público de toda la gente, pues imagínate todo lo que se dice acerca de, en este caso lo platicamos fuera del aire, Manolo y yo, de los pitufos. Entonces, si empiezas a crearle una historia, y ahorita que en redes sociales difunden, elfo caminó, asesinó, o elfo no sé qué, y al rato todo el mundo le pasó algo.
Pues yo hice la voz de un pitufo en la película.
Ok.
Y tengo miedo. Después de esta plática.
Hoy ten miedo de
tengo
mí.
Tengo miedo.
¿Cuál pitufo?
El pitufo gris, el que quiere ser azul. El de la segunda película, ahorita de la nueva versión. Okay. Se llama Hakus.
O sea, eres un nuevo pecado capital.
Pues quiere ser de colores. ¡Oh, no! No, oye, dice, no, pero sí, hice la voz. Dice, ya último, para terminar, porque ya nos tenemos que ir. Oigan, por cierto, hoy tenemos Sari. Hoy, para la gente que quiera hablar con Sari, vamos a tener a Sari. Y ahorita nos va, evidentemente, a dar sus datos mi querido Toño Zamudio. Gracias. Dice, a mí me pasó con un muñeco que era muy comercial, que se llamaba Daniels.
Okay.
Y sentía que me veía. Y le di una cachetada. Y el muñeco me lo regresó. Desde ahí me dio mucho más miedo y como yo vivía por un cerro, lo fui a tirar ahí, pero lo despedacé.
Ok.
Se parecía como el Chucky, pero más grande. Híjoles, yo no me la creo.
Es que miren, chicos, también tengan en cuenta, o sea, algo.
Como que te cacheté un muñeco, güey. Ajá. Grábalo, ¿no?
No, ya hace rato lo platicábamos del cabach, del pitufo que bofeteó una chica. ¿Qué pasa con estos conceptos cuando los escuchamos? El ser humano no tiene, de alguna forma, si no tiene una base para contar una historia, una base quiere decir que yo lo he escuchado, lo haya visto, lo haya imaginado. No puede darle forma. Lo tienes que hacer forzosamente, tienes que saber si tienes una referencia. Si no hay una referencia, no creas una historia. Ojo con eso.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando del tema? Pues de repente surge mucho. Y la imaginación vuela, cara.
Sí.
Y agárrate, ¿no?
Yo solamente les digo, si alguno de sus muñecos los llega a cachetear, igual y te lo merecías.
Ay. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Quieres que te cachete el muñeco?
Bueno. ¡Ay, cacheteame aquí, cacheteame! Oye, mi querido Toño Zamudio, tus datos, por favor, para que la gente se pueda comunicar contigo.
Muchas gracias, Jordi. Gracias a todos. No, www.agentesdenegro.com y en Twitter, @agentesdenegro. Ahora, Tour Insólito, Jordi.
¿Tour Insólito?
¿Cuándo vas?
Déjame, me adapto.
Tenemos unos... Bueno, ahí te va. Justamente estábamos hablando de la hipnosis, ¿no? Hace rato. Uh-huh. Invitamos un mentalista desde Holanda. Vamos a tener una fecha especial el 9 de octubre, Jordi. Pero este mentalista es maestro de las artes ocultistas. Uh-huh. Él lo que va a hacer es a invitarlos a todos los que nos están escuchando y a ver quién quiera vivir el turno insólito, a ser un medium. No vamos a ver un medium. Ustedes van a ser el medium. Y vamos a canalizar con un espíritu.
Yo siento que yo todavía no estoy ni medium preparado, o sea, como que necesito todavía un poco más de tiempo. A mí que pasen las fiestas patrias.
Claro.
Que pase el Halloween.
Bueno, tenemos el especial también de Día de Brujas. Bueno, tenemos 31, 1 y 2 de noviembre vamos a tener Turno Insólito.
Dame chance a mí nada más. 15 de septiembre. Okay. El puente después. Okay. Luego viene Día de Muertos, que pues no, ¿para qué vas en Día de Muertos? ¿Para qué le andas jalando la cola al diablo?
¿Para qué haces las cosas obvias, exactamente, no?
Y ya en diciembre, cuando esté Navidad,
también se hace tour.
Sí. ¿Platicamos ahí?
Es atemporal. De hecho, nosotros lo hacemos hasta incluso después de Día de Reyes. Hay regalos de Día de Reyes con el Tony Solito, te lo juro. Llevan a sus chavitos a vivir el...
Y cuide su rosca.
Cuide su rosca porque si no la cuida bien le puede salir el muñeco.
Lo piensas, porfa, Manolo. Sí, estás cordialmente invitado, abierta la invitación.
Gracias, yo voy con Jordi.
9 de octubre, no se pierdan, Mediums.
¿Otra vez de los datos?
agentesdenegro.com, en la página web oficial y en Twitter, @agentesdenegro. Síganos.
Perfecto. Gracias, muchas gracias, Toño.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.